Es un proceso inédito en el mundo. Digo, son pocos los países que han podido juzgar sus propios genocidios y con la intensidad que hemos logrado hacerlo acá. Y en eso creo que además los juicios han contribuido enormemente a la disputa de sentido respecto de lo que hablábamos recién, de la mirada de qué fue la dictadura, ¿no? La comprensión de que lo sucedido fue terrorismo de Estado, constituyó un genocidio, está instalada socialmente de una manera que no estaba al inicio de la democracia y seguramente ahí el rol principal lo tuvo este proceso de justicia. En cuanto a los puntos débiles, bueno, son muchos porque ha habido una suerte de obediencia debida judicial en la cual, en el caso, por ejemplo, de la jurisdicción de La Plata, estamos juzgando una y otra vez a los mismos que ya condenamos antes. Ha habido una enorme resistencia del Poder Judicial en ampliar esas investigaciones a quienes se enriquecieron y se beneficiaron con lo sucedido, es decir, a lo que se denomina la pata civil, ¿no?, del genocidio. Doy un ejemplo, acá en la jurisdicción de La Plata hemos juzgado una y otra vez a lo que era la plana mayor de la policía de la provincia de Buenos Aires, lo que era la plana mayor, o sea, el grupo de jefatura de el destacamento 101 de inteligencia del ejército. Es decir, hoy están sentados en este juicio que empezó las mismas personas que ya juzgamos en el juicio de Circuito Camps y después en posteriores juicios, por ejemplo, en uno que va a terminar en estos días, que es San Justo. Hay apenas tres, o creo que son tres nada más, personas que no han tenido juicio previo. Porque todo lo que tiene que ver con ahondar en las responsabilidades de aquellos que efectivamente estaban dentro de los centros clandestinos de detención y de aquellos que efectivamente contribuían en áreas de inteligencia específica, además, no fue investigado, no fue investigado, no hubo un más allá ni de quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante la investigación, que en el caso federal son los jueces federales, ¿no? Entonces, termina siendo una suerte de obediencia debida judicial porque se limita la responsabilidad exclusivamente a los jefes, a aquellas personas que ejercían autoridad sobre el lugar y nada más. Y después, bueno, tenemos enormes dificultades incluso en lograr que las condenas que hemos ido obteniendo a lo largo de estos 15 años se conviertan en efectivas. Ayer, por ejemplo, en la mañana nos enteramos que había fallecido Cosani, uno de los lugartenientes de Checolat, cuando él al regreso de la democracia fue el jefe de seguridad de Bungibor. Cosani había sido condenado en el año 2012 en el juicio Circuito Camps y ayer cuando murió a las 9:30 de la mañana todavía no, esa sentencia no estaba firme. O sea, técnicamente a nosotros nos va a llegar una cédula que va a decir que está sobreseído por fallecimiento. Paradójicamente, 5 horas después, llega la confirmación de casación de la sentencia del Circuito Camps. Pero todavía no quise ni siquiera contarlos porque cuando terminamos ese juicio había 18 imputados y hoy creo que no son más de 10. Entonces también hay un poder judicial que ha contribuido a lo que denominamos la impunidad biológica, ¿no? El proceso de los juicios tiene sentido en tanto y en cuanto eso tiene un acompañamiento social y tiene una posibilidad, digamos, de conexión con el presente y de resignificación a partir del presente, ¿no? Entonces, cuando visibilizamos lo sucedido, lo tenemos que hacer en función de ver qué cosas perdimos, qué cosas quedan aún recuperar, cuáles fueron los efectos sociales en los espacios que habitamos. Me parece que ese es el sentido. Pienso, por ejemplo, acá en la ciudad de La Plata, en la universidad, estamos haciendo un proyecto de visibilización de este juicio que tiene que ver con, bueno, que, a ver, Adriana Calvo, sobreviviente del Pozo de Banfield. Bueno, ¿quién fue Adriana Calvo? Adriana Calvo fue una docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la universidad, que cuando salió no pudo recuperar su lugar, pero además fue la que fundó el gremio de docentes universitarios, ¿no? Y una de sus piezas fundamentales en el gremio de la Universidad de Buenos Aires después. Bueno, entonces, poder reflexionar sobre esas historias, volver a darle esos contenidos de militancia a quienes pasaron por allí, poder ver qué pasó con esas fábricas de la zona, donde estaban aquellos trabajadores que después fueron encarcelados, qué pasó con sus condiciones internas, qué cambió entonces en ese mundo laboral o en esas sociedades. Bueno, esas reflexiones, esos pensamientos, insisto, en función de tomar conciencia qué se perdió, qué cosas son pendientes y qué cosas hay que estar siempre atentos, ¿no?, ante los avances de políticas neoliberales o políticas de derechos.